de uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera, de Lourdes Mercado, desde la realización técnica. Damos ya la bienvenida a todos los oyentes de Onda Madrid a este programa de Uno en Uno, en el que vamos a tener tiempo para charlar largo y tendido con Julio Santiago. Julio Santiago es poeta, es pintor, es muy prolífico. Sobre la mesa tengo uno de sus trabajos más recientes, es el poemario Perversiones, aunque en este libro las ilustraciones no corren a cargo de Julio, sino de otra persona, Mario González Muñoz. Es un trabajo a cuatro manos sobre el que hoy vamos a hablar largo y tendido. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bien hallado.
Bueno, Julio Santiago, como yo decía, en este libro con Mario González Muñoz, pero tú eres una persona a la que te gusta rodearte de talento. Te gusta rodearte de artistas, de amigos, gente con talento, y por eso creo que hoy también has traído a otro amigo que parece lo ves, ¿no? Con esas patillas, y que se llama Adrián Vidal, Vidi, cantautor. Hola. ¿Te gusta esa palabra a ti, Vidi?
¿Cantautor?
Poeta, cantautor, no sé, ¿tú cómo te defines?
Sí, me gusta, me gusta.
Hay gente que no le gusta que le llamen cantautor.
Sí, sí. Bueno, es lo que soy, porque hago las canciones y...
Claro, el concepto ha cambiado, ¿no? No son los cantautores de la protesta... franquista, ¿no? Ni reivindicativa, ¿no? Posterior a la dictadura, sino que son cantautores que, bueno, que narran, cuentan y critican la sociedad de hoy, ¿no?
¿Y tú le has conocido en ese contexto, en ese ambiente de cantautores, de poesía, de música, de la noche madrileña, en esas pequeñas salas?
Eso es.
Que tú frecuentas.
Eso es. Nos presentó en la Fídula de Madrid Juan Lumora, otro gran poeta y cantautor.
Pues vamos a empezar con la música de Vidi, para contextualizar.
El rebelde, así me llaman, cruzo los semáforos en rojo, no en verde. Así me llaman, cruzo los semáforos en rojo, en vez de cruzarlos en verde, los cruzo en rojo, no en verde. Fumar te puede matar, también cruza el semáforo sin mirar. Fumar te puede matar, también cruza el semáforo sin mirar. Pero yo lo miro y lo cruzo en rojo porque lo sé, porque me da la gana y soy un tío que está contra la ley. Así me va muy bien. La gente me mira raro y me la suda. Me dicen, tío, eres tonto, te vas a matar. Y yo les digo, fumar te puede matar. También cruzar el semáforo sin mirar. Fumar te puede matar. También cruzar el semáforo sin mirar. Pero yo lo miro y lo cruzo en rojo. Lo sé, porque me da la gana y soy un tío que está contra la ley. Semáforo sin mirar, pero yo lo miro.
Empezábamos con esta canción El Rebelde, que pertenece a Vidi, que está en su disco Pobre Marcianito. Y bueno, Julio Santiago, tú ya sabes que la dinámica de este programa es que los invitados eligen la música, por eso tú hoy has elegido que sea Vidi quien nos acompañe, tanto con sus discos como con su guitarra en directo, que también sonará. Pero yo te pregunto, Julio, ¿te consideras un rebelde?
Sí, yo creo que siempre he nadado un poco de contracorriente y siempre me he sentido diferente al resto, pero bueno, esto es simplemente tener personalidad, ¿no?
Sí, pero eso a veces, lo has dicho muy seguro de ti mismo, eso significa tener personalidad, siempre te has sentido diferente, pero cuando, por ejemplo, eras un niño y bueno, tú eres de Extremadura, de un pueblo de Extremadura, de Miajadas, ¿sentirse diferente eso a veces pasa factura? ¿Cuesta llegar a conocerse uno y a entenderse y saber que eso es tener personalidad?
Para mí no ha sido una experiencia traumática, posiblemente porque, no sé, a lo mejor es una esencia también genética, ¿no? He estado en un medio conservador, pero nunca me he sentido perseguido por nada. Y yo creo que en el seno familiar es donde te inculcan, ¿no? Papá, mamá, el entorno más cercano, abuelos, tíos, la gente que pasa por casa. Yo creo que es la gente que te forja ese impermeable para que nada ni nadie te afecte negativamente del medio, ¿no? Y a mí me han cultivado siempre dentro de esa educación, ¿no? Dentro de una libertad responsable y siempre de una diferencia responsable, ¿no? Yo creo que todos somos diferentes, lo importante es saberlo desde muy temprana edad, tener una buena relación con el espejo, aceptarse y quererse, ¿no? Y cultivar ese amor propio que tanto nos ha promulgado siempre la cultura judío-cristiana. Pero yo pienso que si las cosas dentro de casa funcionan así de bien, dentro de del campo educacional a nivel emocional, fuera de casa siguen funcionando bien.
Eso es un poco lo que ahora está tan de moda decir de reforzar la autoestima de los niños. Que de alguna forma tú decías que has crecido en un entorno conservador, es muy importante lógicamente el papel de los padres, pero a mí me venía a la memoria, creo recordar, no, corrígeme si me equivoco, tú habías estudiado en un colegio religioso con monjas, que además tú, tu poesía, pues oye, tiene también ese punto, aparte de sarcástico, irónico, tiene un punto erótico, pero me decías que esas monjas con las que tú creciste y que te educaron, que te quieren muchísimo y que de hecho has hecho, pues no sé, algún recital en tu antiguo colegio. A ver, cuéntamelo tú, porque mi memoria, ya sabes que puede ser selectiva o puede fallarme.
Así es, yo he sido un niño de corpus y procesión. Yo he sido un niño criado durante 16 años en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Miajadas, Cáceres. Y con unas religiosas que son de la congregación de las Hijas de la Virgen de los Dolores, fundado en Trujillo. Pero estas mujeres eran... El ser religioso no es incompatible con nada en la vida. Yo creo que es una opción muy respetable, como cualquier otra, pero estas mujeres eran mujeres progresistas, eran mujeres posmodernas, eran mujeres que invitaban mucho al alumnado y al profesorado a las bellas artes. Y yo se lo agradezco enormemente porque creo que el pistoletazo de salida de dedicarme profesionalmente al mundo de la pintura y la literatura viene de ese centro escolar.
¿Eres religioso a día de hoy? ¿Practicante o persona de fe?
No, yo soy un ateo convencido, pero respeto mucho la opción de creer en un Dios. Para mí el Dios es el Dios arte. Y creo, como yo decía en un poema, creo en mí, que soy el Dios que tengo más cerca. Creer en ti es todo un acto de fe.
Este libro que tengo sobre la mesa decía antes, Perversiones, poemas, podemos decir, depilados en cuanto a que están, son sugerentes, son aparentemente sencillos, están desprovistos de toda ornamentación, pero esto no significa nunca que sean simples, sino que son poemas que creo dicen más por lo que callan o por lo que insinúan que por lo que cuentan, por lo que muestran, tienen carga de profundidad. Esto es un poco como el erotismo, Julio, ¿es más excitante sugerir que mostrar, que ser explícito?
Yo creo que en todo arte es mucho más interesante sugerir y mucho más universal, ¿no? Para despertar la mentalidad de la persona que te percibe. Yo creo que es mucho más interesante siempre sugerir que decir, ¿no? A mí la evidencia es algo que me aburre dentro del arte y dentro de la cotidianidad en general. La gente predecible creo que es gente manida, gente gris, gente que no te aporta nada. O bueno, sí, o te aporta eso tan interesante que es lo que no tienes que hacer tú nunca, ¿no? Y yo creo que es mucho más jugoso el juego de la insinuación, ¿no? De tú dar una pista al espectador y que el espectador cree su propio mundo de ilusionismo, de imaginación, de sueños.
Abro el libro, por ejemplo, Perversiones, y leo, prefiero bajar, subir es lo de siempre. Una muestra de esta poesía de Julio Santiago, siempre vuelvo para volver a volver. Y yo comentaba que, bueno, que tú pintas, pero las ilustraciones en este caso corren a cargo de otra persona, de Mario González Muñoz. ¿Por qué has querido ilustrar el libro o cómo ha surgido esa otra conexión con Mario, esa conexión, bueno, en el prólogo se explica un poco cómo os conocéis, pero antes de entrar en lo que es conocerse en el sentido estricto de la palabra, prefiero ir por la conexión artística.
Bueno, en el prólogo se explica un poco todo. Aquí hay realmente muchas más manos de las que parecen, ¿no? Porque como ilustrador está Mario González Muñoz, como prologuista Diego Medina Poveda y como autor del prefacio Mil Fox Edgerton, ¿no? Pues yo a Mario lo conocí realmente en un recital homenaje en Málaga, en el Pimpi de Málaga, en el prestigioso café-bar-restaurante de artistas, gracias a Diego Medina Poveda, el prologuista, que hacíamos un homenaje a su recién fallecido padre, Diego Medina Martín, gran poeta y editor malagueño. Y bueno, yo allí entre el público vi a una persona que me sonreía, luego se vino con nosotros a tomar un aperitivo, unas cañas. Ahí interaccionamos, hablando de pintura precisamente, y él me mostró al día siguiente obra suya, que me interesó mucho, y dije, bueno, pues este es un pintor muy sugerente, es un pintor poco evidente, me interesa mucho que haga algún tipo de ilustración. Esa amistad ha seguido creciendo con el paso del tiempo, y un buen día yo tenía un borrador sin desempolvar de hacía mucho tiempo, que era este, Perversiones, se lo entregué, le gustó, aceptó la propuesta y aquí está el fruto.
Claro, pero yo comentaba, tú pintas, tú otras veces has editado poemarios con pintura tuya y entiendo que tiene que ser complicado, ¿no?, el encontrar a alguien que tú veas sus dibujos y conecten con tu poesía, sobre todo cuando tú estás acostumbrado también a poner imagen a tu poesía.
A mí me gusta mucho aprender y me gusta mucho que me sorprendan. Y entonces esto era un juego de sorprenderte a ti mismo con lo que otra persona hacía. Además que a mí me gusta mucho contar con colegas y amigos del mundo del arte para mis proyectos, pero yo nunca quiero saber lo que están haciendo. Y entonces yo hasta última hora no supe qué estaba haciendo Mario González Muñoz con mis poemas. Pero bueno, a mí el resultado me gustó, ¿no? Yo creo que hay una común unión a veces con determinadas personas, sean o no artistas, que tú ves que casan con tu filosofía de vida, ¿no? Y en este caso ocurrió así. Había una conexión a nivel emocional que llevó a la artística, ¿no? Yo creo que la una sin la otra no se pueden dar, las emociones sin el arte ni el arte sin las emociones. Y yo creo que cuando Mario y yo hablamos de este proyecto, yo supe enseguida que estábamos hablando de la misma idea de imagen poética. Una en letra y otra en dibujo. Pero bueno, yo creo que es una persona totalmente compatible con mi obra.
Yo creo que has empleado la palabra clave, juego. Y es que yo creo que tú eres muy juguetón, Julio. Tú como artista, sí, creo que te gusta, como tú lo decías, ¿no? El lector tiene que ser parte activa. O sea, no solamente somos lectores, sino que hay que entrar un poco en tu juego. Y Mario pues aporta unas ilustraciones bastante coloristas que son un buen decorado no solo para el placer sino también para el humor y para la reflexión, y yo creo que para ti el sentido del humor es fundamental. ¿Me equivoco cuando tú hablas de una persona con la que conectas en cuanto a filosofía de vida? Ahí el sentido del humor también juega un papel muy importante.
Sí, en este caso además lo hay compartido, ¿no? Mario es una persona que tiene un gran sentido del humor, como buen andaluz que es, ¿no? Tiene esa seña de identidad. A mí me gusta mucho el humor, además, a mí me gusta mucho el humor irónico, el humor negro, el humor del doble sentido, el humor inteligente. Me gusta mucho porque yo creo que es el salvavidas de cualquier tipo de contratiempo. Pero bueno, también incluso de cuando las cosas van bien, un contratiempo no tiene por qué ser algo negativo, un contratiempo también puede ser un éxito en la vida. Hay personas eso que no se saben reponer ni de un fracaso ni de un éxito tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, por eso a veces al ser humano se le incrementa eso que se llama idiotez, ¿no? Yo creo que sin humor no se puede vivir. Yo, aparte, ya sabéis que aparte de dedicarme al mundo de la pintura y de la literatura, me dedico también profesionalmente a ser enfermero de urgencias en mi día a día, que también es otro campo vocacional. Y yo creo que si tú no haces de la vida un campo tragicómico, sería insostenible.
En cuanto a las ilustraciones de Mario González Muñoz, que ilustran estos poemas de Julio Santiago, ¿las definirías como juguetonas?
Sí, claro. Juguetonas, sugerentes, vivas, siempre te llevan, te estimulan mentalmente para imaginar lo que es, lo que no es, para llevarte a tu campo personal y para potenciar de alguna forma tu propia imaginación a partir de un trabajo ya realizado, pero no acabado.
Y en cuanto a Bidi, que le tenemos aquí sentado y muy callado, ¿cómo definirías su hacer musical?
Pues yo creo que comulgamos dentro de la misma corriente, ¿no? Yo creo que Bidi tiene un gran sentido del humor, es una persona tremendamente irónica, es una persona que le gusta mucho jugar con la imagen poética, con una metáfora inteligente dentro de sus narraciones musicales. Y yo creo que es una persona, pues eso, despierta, viva, pendiente de cualquier tipo de asunto social, religioso, económico, que haya que criticar. Y yo creo que así lo hace en sus canciones. Es decir, sus canciones dicen más de lo que dicen, ¿no? Que diría nuestra querida Gloria Fuertes.
Bidi, ¿tú qué tienes que decir ante estas palabras?
La verdad es que yo cuando hago canciones tampoco me planteo, o sea, esta cosa así de humor y esas me sale bastante natural, ¿eh? Es algo que tampoco me gusta primero a mí y luego lo hago, o sea, y luego lo lanzo y ya está.
Pues ¿qué te parece si ya que has venido con la guitarra ponemos unas notas musicales aquí en directo en el estudio y luego ya también charlamos un poco contigo?
Voy a traer un tema que se llama Funny, que está en el segundo disco se llama VV, que lo acabo de sacar, y ahora charlamos un poco más del disco. Colocón, qué pibón se acercó a mi coche. Se apoyó en el cristal, tengo plan esta noche. Sé que tú me darás todo y más, sé que tú no pararás. Sube ya, vámonos al jardín de las flores. La llaman Fanny, le doy mi money, yeah, yeah, yeah. Mi dulce Fanny es como honey, yeah, yeah, yeah. El tumulto se fue, las estrellas brillantes. Nada es como fue, nada es como antes. Pero ella me da mucho tracatra, se me olvida todo. Pero ella me da mucho tracatra, se me olvida todo. La llaman Fanny, le doy mi money, yeah, yeah, yeah. Mi dulce Fanny es como honey, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Fanny tiene un noviete, un tremendo juguete. Y en el taxi no caben los dos, quizá en la siguiente estación. Fanny lo pasa mal, qué tremendo final. Y en el taxi no caben los dos, Cupido, me lo pido, me lo pido yo. La llaman Fanny, le doy mi money, yeah, yeah, yeah. Mi dulce Fanny es como honey, yeah, yeah, yeah. La llaman Fanny, le doy mi money, yeah, yeah, yeah. Mi dulce Fanny es como honey, yeah, yeah, yeah. La llaman Man Fanny, le doy mi money, yeah, yeah, yeah.
mi dulce Fanny es como honey, yeah, yeah, yeah. La llaman Fanny, le doy mi money, yeah, yeah, yeah.
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Un lujo conversar con Julio Santiago, que además viene muy bien acompañado con Adrián Vidal, Bidi. Así que tenemos Gracias. Poesía y tenemos música en directo. Es un lujo estar tan bien acompañada, os lo agradezco a los dos. Julio, ¿qué me dices tú de Bidi? Porque él ha dicho muy poquito de su música, tú sí has dicho más. De estos dos discos, Pobre Marcianito y VV, que es el más reciente, ¿tú podrías elegir? ¿Con cuál te quedas, Julio?
Hombre, yo siempre me quedo con lo último, ¿no? Porque creo que es lo más actualizado y lo más maduro de un artista. Y aunque, bueno, obviamente toda obra tiene muchos puntos de luz y, bueno, y siempre se podría hacer una selección también del anterior, ¿no? Pero bueno, yo creo que este disco es un disco bastante redondo y me gustan mucho las historias que él tiende a contar. Él es un filósofo de la vida cotidiana, él es un místico, pero con unos tiempos muy medidos, ¿no? Que no se anda por las ramas, nunca mejor dicho, en este libro, o en este disco, perdón, esto del defecto profesional. Y yo creo que, bueno, yo creo que él es de los pocos cantautores que realmente están actualizados en voz y en música.
Te lo pregunto porque normalmente también a los invitados en el programa, como yo decía, que elegís la música, les suelo preguntar más cosas más personales, de bueno, pues a dónde te lleva esta canción, qué recuerdos te trae. Tú en este caso entiendo que lo has elegido más por todo lo que nos estás contando, ¿no? Porque te gusta él más como artista, más que porque tenga una connotación personal el escuchar las canciones de Bidi.
Yo creo que él es un gran... Bueno, nos hemos conocido por el arte, luego eso ha llevado obviamente al cultivo de una amistad, pero yo creo que el arte es una cosa que fluye en nuestra vida cotidiana sin forzar nada, y yo creo que Bidi es una persona que sabe qué es la imagen poética, muchos cantautores no lo saben, y entonces él es un poeta que canta.
Que cantan imágenes. Bidi.
¿Cuánto piropo, por favor?
Me estaba riendo, no quería mirarte, Bidi. Estoy mirando a Julio porque me hace gracia, ¿no? Estamos hablando de Bidi como si Bidi no estuviera.
Estoy aquí, ¿eh? Hola, ¿qué tal? No, estoy escuchando.
Ahora, ¿qué
estoy
tienes
escuchando?
Que decir? Tampoco, ¿qué tienes que decir por alusiones?
Tampoco me voy a meter en la conversación cuando
cuando me está gustando. Cuando, te ha faltado decir eso.
Ahí, ¿no?
Dices, si estuvierais hablando mal de mí, pues ya me defendería.
No, yo me quedo con este. O sea, yo me quedo con el último disco, claro que sí, con VV.
VV.
Además, es un disco que tiene mucha historia. ¿No? Es un disco que antes se llamaba AA.
Tiene todo
entonces,
el abecedario,
claro,
ahí, ¿sabes? De historias.
Yo le di la vuelta para hacerme las gafas, VV, sí, pero no es broma. Pero bueno, es un disco con el que me he pasado mucho tiempo trabajando. Se llamaba AA, no terminé contento ni con el resultado final del AA. O sea, hay como dos discos en uno, ¿no? Sin embargo, el AA nunca salió, ¿no? Y a raíz del AA le di la vuelta al propio disco, por eso es del AA y luego VV, ¿no? Como un disco que está pasado un poco ya de vuelta. Ya tenía que salir, ¿no? Era una cosa como que luego muchas veces pasa que te tiras mucho tiempo con algo artístico y acabas frito del coco.
Y luego cuando sale a lo mejor ya no te llena tanto,
no,
porque
sí me,
lo alargas
sí me,
mucho. No, no digo
sí,
que sea tu
bueno,
caso,
verdad,
lo que tú has dicho,
sí.
Que si alargas mucho un proceso, y esto también sí. Pues te lo comento a ti, Julio, a lo mejor te ha ocurrido, pues luego ya estás en otra fase de tu artística.
Sí, bueno, yo también sí que me noto que, pues eso, tengo temas nuevos y eso, pero ahora me toca darle a esto. O sea, ahora estoy pendiente de... Luego voy al hospital de Fuenlabrada porque me han dicho que el vinilo ha nacido. Entonces, es verdad, ¿eh?
¿Y dónde podemos comprar tus discos? O sea, ¿hay distribución física?
Hay digitalmente está en todos los sitios, está en Spotify, está en iTunes. Pedidos, escribidme a... Bueno, me podéis escribir por redes sociales, que soy Bidimúsica, @Bidimúsica. No hay tienda online como tal por ahora.
Es tu página web.
En algún momento habrá. No hay web todavía, sino que soy en redes sociales. Y hay un correo electrónico que es musicabidi@gmail.com. Que ahí me puede escribir la gente que esté interesada. tanto en el disco como en cualquier otra cosa.
Mírale que vivo, ¿te estás dando cuenta, Julio? Habla un poco, pero le ha metido ya su cuñita aquí para, que, para vender sus discos. Bueno, pues tus libros. No he dicho, además, este disco Perversiones, este disco, ya estoy yo mezclándolo, este libro Perversiones, este poemario, lo publica, creo, Cuadernos del Laberinto, que es una editorial que me encanta. Esto sí debemos decirlo, hay distribución física, está en todas las tiendas de alto standing. Bueno, tú has comentado antes de Perversiones, has hablado del prólogo y de luego el prefacio que también escribe nuestro amigo Mills. Vamos a comentar algunas cosillas. Un poco el prólogo, lo fundamental, sí que lo has comentado tú, ¿no? Un poco como lo escribe Diego Medina y cuenta un poco cómo os conocisteis Mario González, el ilustrador, y tú. ¿Y quieres destacar algo más del prólogo? Que no quiero pasar páginas sin que tú...
Bueno, decir que al igual que Mario González es un pintor y deportista profesional, que él es campeón y subcampeón de España de bádminton y ahora, bueno, entrenador personal actualmente de mucha gente importante vinculada al mundo de ese deporte, del bádminton. Tengo que decir también que Diego Medina, bueno, es un poeta también que destaca mucho dentro de su generación, de los poetas que ahora tienen 30 y tantos años. Porque bueno, él ha tenido un buen ambiente en casa con papá y mamá, y su padre, bueno, era un poeta también que creaba tendencia y creaba escuela poética, ¿no? Y
ya que comentas esto, Julio, perdona que te interrumpa, ¿cómo ves tú el panorama actual en cuanto a poesía? Yo tengo la sensación de que estamos en un momento dulce, y entre comillas lo de dulce, porque sí que hay un público joven que está interesado en la poesía, que quizá eso hace años no ocurría. Pero esto también lleva, hay otros terrenos de divulgación de la poesía, como pueden ser las redes sociales, pero no sé si esto a su vez lleva a que haya como un exceso de oferta. ¿Tú cómo lo vives y cómo lo ves? Tú que te relacionas, te mueves en ambientes artísticos y conoces a otros muchos poetas jóvenes.
Yo creo que la competencia dentro del campo del arte y la cultura siempre es buena. Y habría que añadir que donde hay calidad no hay competencia. Yo creo que está bien que cualquier persona que se sienta artista y que quiera manifestar sus sentimientos a través del mundo del arte lo haga. Yo creo que eso es muy beneficioso para toda la población. Luego hay personas que eso, que nos vendemos más o menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también no hay que confundir el sentido artístico de la vida. Puede ser tanto del que emite arte como lo puede tener también el que lo consume. Y lo ideal sería, bueno, pues que todo el mundo pues fuera un poquito artista y también consumiera arte, ¿no? Una cosa también lleva a la otra. Pero yo creo que el panorama actual es maravilloso. Yo nunca tengo una visión catastrofista del futuro ni del presente. No creo que cualquier pasado fuera mejor, fue diferente. Pero yo creo que antes había pocas personas que tuvieran los recursos necesarios para publicar, y hoy hay más recursos y por eso publica más gente. Sí, es verdad que tampoco todo lo que se publica es un arte de calidad, pero eso también es bueno, para que la gente pueda tener la capacidad de elegir lo que le gusta y lo que no le gusta.
Y ahora sí, vamos a este prefacio de este libro, Perversiones, de este poemario. Querido lector, el consejo de este viejo poeta impenitente: súbete a tu corcel y deja que nuestra hermana imaginación te lleve por el puente del arco iris de Mario, encima del claro lago azul de julio, hasta la linde del cielo y la mar. Luego me contarás. Es una invitación preciosa a la lectura que firma Mills Forth Edgerton, que es también poeta, hispanista, amigo. Háblame tú de Mills, cuéntame cómo os conocisteis y cuéntale a los oyentes quién es este gran hombre.
Bueno, Mills hoy es uno de los escritores en español más importantes a nivel mundial y es uno de los hispanistas más reputados. Nos conocimos a través de Gloria Fuertes, y Gloria Fuertes a mí me hablaba mucho de Mills, me leía cosas de Mills en su casa, yo leí borradores de libros en ciernes de Mills en la casa de Gloria y al contrario. Y justamente cuando fallece Gloria, nosotros nos conocemos en la presentación de un libro suyo, Una honda copa de tinto, que a mí me fascinó mucho por su lectura, por su ironía, por su inteligencia. Y a partir de entonces comenzamos a quedar con frecuencia durante sus estancias en España quedábamos 2-3 veces por semana, y de esto ya hace 22 años. Mills tiene una capacidad creativa grandísima, tanto en el campo literario como ahora también en el pictórico. Por fin se ha arrancado y se ha decidido a pintar cuadros, y es algo que, bueno, que nos tiene fascinados al campo íntimo, ¿no?, de Mills. Pero bueno, Mills es una persona que crea continuamente como quien respira, que es lo que yo creo que debe hacer todo artista.
¿Cuántos años tiene ya Mills? Que viene siempre a celebrar su cumpleaños a España, y además lo celebráis este año en tu casa y normalmente juntos, ¿no?
Eso es. Ha cumplido ahora 88 años.
Además cumple años el mismo día que yo.
Ah, mira. ¿Cuándo ha sido eso?
11 de junio.
Sois Géminis los dos, ahí por los pelos.
Sí.
O sea, ¿que también celebrasteis el cumple juntos? ¿O no? ¿No estabas?
Bueno, sí,
fiesta?
También. Sí, yo estaba. O sea, yo estaba, pero es más por Mills, ¿no? Vamos a poner ahí.
Pues le mandamos desde aquí un beso, porque en este momento está fuera de España, pero bueno, será un placer también contar con la presencia de Mills cuando vuelva a venir. Y ha salido, claro, lógicamente en la conversación Gloria Fuertes. No hay una vez que no hablemos con Julio Santiago que no aparezca Gloria en la conversación, y siempre es un gusto y un placer, y entiendo que a ti no te importa recordar. Hablábamos de tu infancia en Miajadas, y tú ya tenías esas inclinaciones artísticas. Pero claro, para un niño que vive en un pueblo de Extremadura, que por mucho que en tu colegio las monjas te potenciaran tu quehacer artístico y te cultivaran y te abrieran todo un abanico, pues por así decirlo, la puerta a puerta o la puerta grande en Madrid te la abre Gloria Fuertes. Pero ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú en tu memoria, Julio, de Gloria, antes de conocerla personalmente?
El primer recuerdo de Gloria Fuertes yo creo que es en el Parvulito. Que, bueno, yo en el Parvulito entré muy pronto porque yo tenía dos hermanas mayores que iban al colegio y yo lloraba por ir al colegio.
Qué niño
cosa,
más raro.
Una cosa,
¿qué verdad es cuando has dicho que tú ya eras raro de
una
pequeño?
Cosa típica en cualquier niño, sobre todo de los actuales. Y entonces yo entré pues como 2 años antes en el Parvulito, ¿no? Se entraba con 3 años, pues yo entré a lo mejor con 1 y medio o algo así.
Llevarle ya al colegio.
Claro. Y yo empecé a aprendí las letras y aprendí a leer muy pronto. Nosotros con 3 años ya estábamos leyendo y escribiendo, ¿no? Una cosa que ahora aprenden los niños a partir de los 5 años o algo así. Y yo recuerdo poemas, porque Gloria Fuertes era una poeta obligada desde el Parvulito. Y venían poemas suyos en las cartillas de lectura de Anahí Santillana. Y ese es el primer recuerdo que tengo de su poesía. Luego de su imagen, el primer recuerdo que tengo, yo soy de esa generación de Un globo, dos globos, tres globos.
Verla en televisión.
De los chupirritifláuticos, posteriormente de La cometa blanca, y luego mucho después, ya en la adolescencia, de los programas de Hermida, ¿no? Y esa fue luego la segunda imagen que tuve, la física, ¿no? En televisión española, en esa Telefunken en blanco y negro, posiblemente con el programa Un globo, dos globos, tres globos.
Y luego el siguiente paso lo das, creo, escribiéndole una carta a Gloria.
Sí, por el colegio pasaban autores, algunos conocidos de Gloria. Alguien me dijo, pues tú escribe a Gloria a la SGAE, porque ella, como es miembro, pues te responde, porque eso se lo hacen llegar a su casa. Y yo así lo hice. Yo empecé a estudiar primero de enfermería con 18 años en Plasencia, le escribí una carta, y cuál es mi sorpresa, que a la semana me llegó una carta en un color, en un sobrecolor vainilla, de estos que se utilizaban antiguamente, ¿no? Y recuerdo que en el remite, en vez de poner Gloria Fuerte, ponía G.F. Y yo ya supe que era Gloria la que me escribía. Y así estuvimos escribiéndonos durante 3 años semanalmente. Nos intercambiábamos artículos, libros, borradores, poemas, dibujos. Y bueno, fue una correspondencia eso de 3 años. Al tercer año recuerdo que Gloria me decía, hijo, tú eres muy joven, yo estoy con un pie en la tumba, ven a conocerme. Claro, hay que contextualizar esto, no había móviles, no había ordenadores, solo teléfono fijo o correo postal para comunicarse. Entonces ella me dio el teléfono de su casa, el fijo, la dirección, y yo fui a verla un fin de semana antes de terminar enfermería. Cuando yo terminé de hablar con ella ese día, supe que mi destino indiscutiblemente era la ciudad de Madrid para vivir. Y ella me dijo, tú tienes que venirte aquí porque yo voy a presentar a mucha gente importante para que tú te realices como pintor y como poeta. y así ha ocurrido.
Y, por ejemplo, de esa gente importante que ya te presentó, ¿qué nombres nos puedes decir o qué personas recuerdas? Porque yo creo que la Casa de Gloria pues sería un poco como tu, como es tu casa ahora, Julio, una casa plagada de artistas.
Sí, era una casa de puertas abiertas, que afortunadamente es la casa que yo he tenido en Miejadas, por donde han pasado todo tipo de gente del mundo de la Casa Real, del antiguo Partido Socialista de Felipe González y compañía. Pero bueno, por la Casa de Gloria pasaba cualquier tipo de persona de una forma incondicional y sin ningún tipo de insignia ni etiqueta que ella tuviera en cuenta para dejarle o no pasar. Un día te podías encontrar a Santiago Carrillo, otro día Manuel Fraga, otro día Mario Benedetti, otro día José Saramago, y la Casa de Gloria era así continuamente. Yo conocía muchísima gente del mundo de la política, del arte, la cultura, también mucha gente desconocida que comenzaba, como yo, a cultivar un arte y que querían conocer a Gloria Fuertes. Gloria Fuertes era una mujer muy inteligente, una mujer muy cultivada, una mujer muy sabia, y era una mujer muy querida y apreciada en España. Incluso yo he llegado a presenciar la visita de jefes de Estado y de políticos muy importantes a nivel internacional que pasaban por la Casa de Gloria Fuertes a hacerle una visita.
Muy querida, pero ¿tú crees que como poeta tuvo su lugar? Yo sé que, quiero decir, era un personaje muy conocido, pero quizás se había dado más a conocer pues por esos libros infantiles, por ese personaje televisivo que también fue, y a lo mejor su quehacer poético no es tan conocido.
Bueno, yo tengo que decir que a los que ya éramos lectores de poesía desde la infancia, descubrimos rápidamente la Gloria Fuertes para adultos a través de una editorial muy conocida, que era la editorial Cátedra. Esa colección de libros de poesía hispanoamericana. Y yo creo que, bueno, que Gloria sí tuvo, porque yo he conocido a gran parte de la generación de los poetas de la generación de los 50, de posguerra, a Pepe Hierro, a Rafael Montesinos, a Rafael Morales, a todos estos poetas, los he conocido durante los últimos años de su vida, y ellos sí tenían una alta consideración de Gloria dentro del círculo poético. Sí, es verdad que era un momento muy complicado para la mujer en todas las facetas visibles de la sociedad, pero yo creo que ella abrió muchas puertas y dentro del campo artístico yo creo que muchas mujeres le tienen que tener un gran agradecimiento a Gloria Fuertes, porque creo que era de estas mujeres que en los años 50 y 60 organizaban en el centro de Madrid recitales que se llamaban Versos con Faldas, y las tres mujeres que lo organizaban iban en pantalón y en bicicleta. Claro, a mí Gloria me contaba cosas como que a ella le insultaban por la calle por ir con pantalones. Ninguna mujer iba con pantalón por la calle, ¿no? O ninguna mujer que tuviera un luto familiar iba con la cara descubierta, ¿no? Iban todas con un pañuelo, ¿no? O vestidas de negro. Claro, Gloria rompió con todo ese absurdo del trato injusto hacia la mujer. Y yo creo, bueno, que ella fue una feminista y una luchadora por los derechos de igualdad del ser humano, independientemente del sexo que portara, ¿no? Que yo creo que es por lo que hay que seguir luchando a nivel nacional e internacional. Pero bueno, yo creo que Gloria tuvo una gran consideración, contextualizando esta consideración dentro de ese campo tan delicado que le tocó a ella vivir, porque claro, las personas que nacieron como nuestros abuelos en el 17, en el primer tercio del siglo pasado, son personas que conocieron la monarquía tan controvertida de Alfonso XIII, el pacto con Miguel Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, luego la guerra civil, el franquismo. Entonces son, creo que han vivido una España muy contradictoria, muy convulsa y muy complicada en todos los aspectos, no solamente en el sexual como algo identitario de masculino-femenino, ¿no?
Gloria Fuertes, una gran mujer, una mujer rompedora como artista, pero también como mujer, como decías, velando siempre, ejerciendo de feminista y velando por los derechos de las mujeres. Tú tuviste la suerte y el privilegio de conocerla mucho como artista y también en el terreno personal, de conocer su entorno, de conocer su casa. Y en el caso de Mills, creo que se conocieron fuera de España, ¿no? En la etapa en la que ella estuvo trabajando en la universidad. Cuéntanos.
Sí, ella recibió una beca que consistía en dar clases de literatura española en Pensilvania, en la Universidad de Bucknell, y ella compartía allí la residencia de universitarias para que aprendieran español y literatura dentro y fuera de la universidad, ¿no? En esto consistía la beca de ser profesora de filología hispánica. Y bueno, ella estuvo allí un curso. Y lo que pasa es que, bueno, que se vino pronto por amor. Claro, el que dirigía esa cátedra de filología hispánica era Mill Fox Edgerton, pues entonces un prestigioso catedrático de esa universidad, ¿no? Formado en Princeton, pero que se fue a la Universidad de Bucknell, que también es una universidad muy importante de Norteamérica. Y Gloria, bueno, Gloria hizo ahí también sus viajes por Norteamérica, trabó muchas amistades de personas que posteriormente han tenido una relación artística y emocional con ella hasta su fallecimiento en el año 98. Y Mills surge ahí en el curso 61-62, esa relación, y Mills y ella y Mills nunca se dejaron de frecuentar.
Lo que me estás contando también, yo creo que pone de manifiesto que Gloria Fuertes era una persona pues como muy de forjar amistades sólidas. Lo que tú has dicho, todo el mundo la quería, pero es que ella cuidaba, ¿no?, también a su entorno, os cuidaba. Cuando tú me dices, es que nos carteábamos semanalmente. Ella te abre las puertas de su casa. Luego una mujer muy divertida, porque siempre que hemos hablado de ella siempre surge alguna anécdota sobre su sentido del humor. Recuerdo algo que me contaste una vez que te abrió, que te tardaba en abrir la puerta de su casa. Cuéntalo tú.
No, bueno, esto lo hacía de forma habitual cuando había sobre todo alguien que por primera vez, ¿no?, o de las primeras veces que iba a su casa, pues ella quería estar arreglada y siempre pues se pintaba los ojitos, los labios, para ella siempre iba con una sombra azul en los ojos y con un carmín rojo, como ella decía, rojo putón, ¿no? Y ella, bueno, pues siempre gustaba estar preparada. Ella era una mujer coqueta, ¿no? Y siempre te recibía con su chaleco de colores y con su camisa y corbata estrafalaria, ¿no? Y cuando no le daba tiempo, pues a lo mejor la pillabas en pijama, ¿no? Pero eso sí, pero se iba esos segundos mientras tocaba eso, el timbre de abajo, ¿no? Mientras subías al séptimo piso donde ella vivía, de Alberto Alcocer. Ella iba un instante al baño para atusarse el pelo y para maquillarse un poco.
Y entonces un día que tardaba mucho en abrirte, cuando te abrió la puerta dijo, disculpa que me estaba arreglando, y te abrió en pijama, pero sí, maquillada.
Sí. Eso es.
Tenemos aquí resumida a Vidi. Le ponemos, que llevas mucho ratito callado, Vidi, algo de música.
¿Quieres poner música o quieres que toque música?
Quiero que toques
tú
algo.
Ah, sí, hombre, claro. Pues voy a tocar un tema de Gloria Fuertes. Un poema de Gloria Fuertes al que le puse música, que se llama Silencio de Nieve, que a todo esto, claro, al final Gloria Fuertes, estás hablando mucho de Gloria, pero al final el nexo aquí con Julio es también Gloria Fuertes, ¿no? Un poco ahí, que nos conocimos en un contexto diferente, pero luego me propuso, oye, que voy a recitar, no sé si era un recital, era en tu cumple, creo.
No, era la presentación del libro Mi amor, Gloria Fuertes.
Eso es verdad. Era la presentación del libro este.
Eso es.
Y me propuso...
Que publicó Julio y te propuso a ti estar en la presentación poniendo música.
Que si quería musicalizar poemas. Y de hecho me dijo, musicaliza unos cuantos. Y dije, joder, esto voy a tener un poco de cuidado porque...
A ver, ¿qué hago?
Claro, Gloria Fuertes. Mucho respeto yo a toda... Porque yo nunca he... Es el primer poema que musicalizo. Entonces yo creo que quedó bastante guay.
Vamos a verlo.
Vamos allá. Se llama Silencio de Nieve.
Ante postura amorosa, ante paciencia rebelde, silencio de nieve. Ante mi entrega diurna, ante mi herida reciente, silencio de nieve. cuando grito la injusticia, silencio de nieve. Cuando grito que te quiero, nadie me entiende. Nadie me entiende. Llamo al amor por su nombre. Llamo a la puerta de enfrente, silencio de nieve. No me importa que me queme, llamo a tu llama, silencio de nieve. Cuando grito la injusticia, silencio de nieve. Cuando grito que te quiero, nadie me entiende. Nadie me entiende. Silencio de nieve. Pupa, pupa, para baba. Pupa, pupa. Silencio de nieve, pupa, pupa, para baba, pupa, pupa. Silencio de nieve, pupa, pupa, para baba, pupa, pupa. Silencio de nieve, pupa, pupa, para baba, pupa, pupa. Silencio. Silencio de nieve.
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Hoy en nuestro estudio y también con la compañía de la música en directo de Vidi. Julio, el libro, este Perversiones, este poemario, está dedicado, dices, dedicado a todas las personas que me pervirtieron a base de belleza. Intuyo que una de ellas, sin duda, es Gloria Fuertes. ¿Más perversores
bueno,
que quieras destacar
gente,
en tu vida?
Sería una lista interminable porque podría hablar, pues eso, de mis abuelas, de mi madre, bueno, de mis padres, de mis hermanos, de mis profesores del colegio, de todos los autores que han ido pasando por ese colegio. Yo creo que, bueno, lo pasa que, bueno, que Gloria posiblemente podría sintetizarlas a todos, ¿no? Yo creo que Gloria podría ser un poco el símbolo, el estandarte de ese paso a dedicarme al mundo del arte de una forma profesional.
Abro Perversiones y leo, por ejemplo, ves agua caer y no soporto que solo me digas está lloviendo. ¿Cómo definirías tú tu poesía?
Buena pregunta. Pues yo creo que es una poesía, como bien decía Gloria, a unos periodistas que nos hacían un día una entrevista que decía, Julio Santiago, el poeta erótico. Y Gloria les corrigió y dijo, dice, no, Julio no es un poeta erótico, Julio es un poeta irótico. Y ella explicó que para mí el erotismo no era el tema principal de mi poesía, sino que era una herramienta y un canal de comunicar al lector algo muy importante, que era promulgar de alguna forma la libertad de expresión y de acción. que yo creo que es en lo que se basa toda la obra literaria y toda la obra pictórica y de dibujo, se basa precisamente en intentar que, al igual que yo lo veo de una forma muy clara, que todas las personas que tengo alrededor, incluso las que no me conocen, que a través de mi obra logren conocerse mejor, logren quererse más y logren ser más felices bajo el argumento de la libertad de expresión y de acción, sin perjudicar a nadie, claro.
Siempre me apetece morder manzanas sin pelar. ¿Será por lo del pecado original? Soy de roce, no de rezo. Son algunos de los poemas de este libro. Me muestras tu horizonte y mi pensamiento se vuelve oblicuo. La verdad es que, a ver, me inquieta tu ventana abierta. Estoy pasando así páginas al azar. Me gustan los mamíferos diversos. Es la poesía de Julio Santiago. Y bueno, ¿qué proyectos tienes ahora entre manos? Porque siempre has tenido muchas cosas, hasta llevar los versos a los bares. Volvemos a la conversación del principio, que decías de haber conocido a Vidi en ese circuito, ¿no? De salas que hay en Madrid, donde bueno, pues hay música y hay poesía. Ahí también has estado tú. Yo te definiría incluso como divulgador cultural, que esa expresión no la he utilizado hoy para definir lo que hace Julio Santiago, pero además de artista, yo creo que también eres divulgador artístico, en tanto que, bueno, pues te dedicas a acercar, incluso en colegios, charlas, institutos, ¿no? Te dedicas a acercar por la figura de otros, porque siempre acabas hablando más de otros que de ti mismo.
Bueno, es que eres una persona muy generosa, Julio.
No, pero bueno, pero a mí eso me encanta. Yo no estoy solo en el mundo, afortunadamente, ¿no? Y creo que somos animales mamíferos sociales y es algo fundamental para poderse desarrollar a todos los niveles el contactar con tus semejantes. Y a mí me encanta. De hecho, cuando tú llegas a mi casa, hay libros de otros, no míos, y hay cuadros de otros, no míos, ¿no? O apenas míos. Pero a mí me parece mucho más interesante consumir lo de otros. La producción mía ya viene de dentro, no la tengo que consumir. Entonces me parece mucho más interesante siempre hablar de otros y disfrutar a otros que de uno mismo, que también es importante disfrutar de uno mismo, obviamente, y el punto de partida es ese. Pero a mí me encanta ir por eso, por colegios, por universidades, hablando de otros colegas y amigos o de la interacción de mi arte con el arte de otros colegas y amigos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
¿Estás interactuando en este momento con alguien más? ¿Qué tienes entre manos?
Uf, yo soy un follonero y entonces yo siempre...
Lías a todo el que se te cruza en el camino y te gusta, ¿a que sí?
Ahora estoy preparando una colección de pintura importante que un comisario necesita 100 obras mías. Y entonces esto, claro, va a llevar obviamente muchos meses, si no años, de crear una colección importante que quiere mover por diferentes lugares de España. Y luego aparte, pues ya como voy cumpliendo años como todos, afortunadamente también, pues ahora las editoriales ya no te piden novedades, lo que te piden son antologías.
¿Ya estás publicando? Bueno, no sé si llevas la cuenta de todos los libros que has publicado o en los que has participado, imposible. O sea, si ya estamos haciendo antologías...
No sé, yo creo que propios hay como unos 30 libros y luego de colaboración a 2, 3, 4, 5, no sé cuántas manos, he perdido la cuenta ya.
Bueno, seguiremos llevándote la cuenta de vez en cuando, que te pases por aquí por Onda Madrid, nos vayas contando qué estás haciendo. Julio Santiago, Perversiones, de momento el poemario más reciente, que nunca se sabe, mañana o pasado puede haber otro, y que vengas siempre en tan buena compañía como has hecho hoy con Vidi. Nos vamos a despedir con la música de Vidi, con sus discos, con Pobre Marcianito y con VV. Le damos las gracias a Lourdes Mercado, que ha estado en la realización técnica.
Muchas gracias, gracias a todos vosotros y a los oyentes.
No es broma, na, na, na. No es broma, na, na, na. Ha sido amor de ese que llaman a primera vista, na, 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 na. Me ha cegado. Tenemos un problema, oh, ah, ah. Ella está en el techo. Yo cojo una escalera, oh, ah, ah, y hay veces que no llego, oh, oh, oh. Tenemos
es un problema. Ella está en el techo. Yo cojo una escalera. Y hay veces que no llego.
Ha llegado a la tierra, ha sido exiliado por comer galletas prohibidas en su planeta. Todo el mundo le tiene miedo, nadie le quiere. Lo que necesita es cariño. Pobre, pobre. Cacahuetes de la que se enamoró. Oh, oh, oh.
es como Superman. En cambio no tiene papá ni mamá ni un lugar donde estar. Pobre, pobre, pobre ancianito, es como Superman. En cambio no tiene papá ni mamá.